Qué bueno que está aquí, qué bueno verle, que a los feos no los mire, a los feos hágales el fuchi, no los voltee a ver. A nuestros invitados están bien guapos, no sé si ya miró al pastor Eli, y luego tenemos dos o tres invitados más ahí. Gracias por estar ahí, su esposa del pastor Eli, sus acompañantes, gracias por estar visitándonos. Y a usted que es primera vez que nos visita, espero que no esté aburrido, esperamos que salga de aquí un poco diferente. Amén, iglesia. Yes. Ok, so vamos de una vez a la palabra para terminar este día. Y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 2. Capítulo 2 de primer libro de Reyes, y vamos a ir versículos 1 al 2. ¿Listos? Dice así: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Y qué le dice después? Esfuérzate y sé hombre. Salomón, I'm gonna die, but I need you to be a man. I need you to become a man. Necesito que te conviertas en hombre, Salomón. Necesito que te esfuerces y seas el hombre que Dios te mandó que fueras. Cierra tus ojos. Padre, bendigo tu palabra en esta mañana, Dios. Espíritu Santo, quita al hombre y usted ministre, Dios mío. Quizás hay matrimonios aquí que están batallando en su relación como pareja. Quizás hay esposas batallando con sus esposos. Quizás hay esposos batallando en su relación. Espíritu Santo, usted toque a las parejas que están pasando problemas, a toda persona que está teniendo tiempos difíciles en sus relaciones, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Puede tomar su lugar? Como le decía, los hermanos me dijeron: no predique usted el domingo para que no se estrese tanto. Pero sentí hablarle a usted, mujer. La Biblia dice que cuando el rey David, el gran rey David, iba a morir, él tenía una preocupación. Y su preocupación no era el reino, quizás. Su preocupación era la esposa, no eran sus concubinas. La preocupación del rey David era una sola, y esa era su hijo Salomón. No sé por qué David le habla a Salomón. Si usted lee el capítulo 2 de ese capítulo, usted se va a dar cuenta que David le da muchos consejos a Salomón en cómo comportarse como rey, porque Salomón va a tomar el lugar de David, y le dice: fulano me ha hecho mucho mal, mátalo. Fulano me ha ayudado, bendígalo, ¿verdad? Y comienza a darle instrucciones. Pero la primera instrucción que David le da a Salomón, le dice: quiero que seas hombre. ¿Dónde están los 300 en esta mañana? No, deme fuerte. 1, 2, 3. Esto. Ayer los varones, yo miraba a estos varones y yo no sé, yo miraba, a hombres fuertes, hombres que en ese momento estaban metidos con Dios, pero a hombres débiles. Y yo me imagino que David, cuando habla con Salomón, él tiene alguna preocupación en Salomón. Y no que Salomón sea del otro lado, porque cuando le dice: necesito que sea su nombre, Salomón. Salomón, dicen por ahí los expertos, que tenía entre 15 y 20 años en esa edad. Para un judío, cuando un niño cumplía 13 años, ese niño automáticamente ya era un hombre. Si nosotros estamos protegiendo mucho a nuestros jóvenes, iglesia. Por eso, mamá, papá, a veces nuestros jóvenes se van por otro rumbo porque los queremos cuidar y proteger. No, en ese tiempo, y no sé si todavía los judíos hagan eso, pero cuando un niño cumplía los 13 años, ese niño ya era considerado un hombre. No había jovencitos, no había jóvenes, teenagers, no había young adults, no, hombre. ¿Eres niño o eres hombre? Voltea a ver a su esposo y diga: ¿qué eres, niño o hombre? Y eso eran los judíos. David mira a Salomón y me imagino que él tiene una preocupación no de la hombría de Salomón, no del físico de Salomón, no que Salomón caminara medio raro, pero yo pienso que lo que le preocupa al rey David es el carácter de Salomón. ¿Qué tipo de rey va a ser? ¿Va a cometer los errores que yo cometí? ¿Qué tipo de rey él va, cómo va a actuar con la gente? Yo no sé, ¿verdad? Pero David enseguida le dice, después del versículo 3, busca a Dios, Salomón. Si tú necesitas, si tú vas a ser el rey de esta gran nación, necesitas buscar a Dios. Porque la única manera que tú prosperes en la vida, le dice David a Salomón, usted sigue leyendo el capítulo, usted lo va a mirar, dice, es cuando obedezcas a Dios. Hácelo fuerte, dáselo fuerte. So, yo miraba en mi mente y decía, ok, ¿cómo, qué es lo que ve David en Salomón? ¿Cómo se hace un hombre hombre? A veces pensamos que, you know, mi hermana, la que murió, Olga, tenemos un grupo de hermanos, y a veces mandaba fotos y decía, este es mi tipo de hombre. ¿Alguna mujer hace eso? Yo sé que sí, pero más que no quiere. Este es el hombre que yo quisiera. Y ese hombre tiene mazos grandotes y pecho así como el pastor Mancera, ¿verdad? Y tiene este barba llena. Y es, las mujeres ven a los hombres así y sueñan con ellos. Porque para ellas ese es el hombre que yo anhelo. ¿Y es? O si usted escuchó a Chente Fernández, decía que un hombre era el que traía botas de charro. ¿Se acuerda? Ella quería un hombre con botas de charro. ¿Qué chusca se llevó? ¿Sabía usted que ser hombre es difícil en ese tiempo? Es muy difícil ser hombre. Para un hombre que se convierta en hombre es tan difícil. Porque antes los hombres ya teníamos nuestra definición, ya sabíamos qué íbamos a hacer. Si usted se acuerda, usted miraba a su padre que se levantaba a las 4 o 5 de la mañana, y si usted creció en el rancho, usted se iba a la labor y la madre se quedaba ahí a cocinar y hacer esto y lo otro para el esposo. Llegaba el esposo a cenar y daban de cenar. So, las únicas, lo que hacía el hombre era ir a trabajar y hacerle cuchi cuchi a su esposa en la noche. Y era todo. Y la mujer se levantaba a cocinar y a lavar al esposo. Ahora no. Ahora las mujeres ganan más que el hombre. Ahora ya la mujer ya quiere más y quiere más y escupa esto y lo otro. ¿Cómo se hace un hombre hombre? Yo le he puesto a esta prédica o mini prédica, ayudando a su hombre a ser un mejor hombre. La razón que algunos matrimonios están batallando es porque su hombre no se ha convertido en verdadero hombre. Su hombre necesita ser un mejor hombre. Lo que miró David en Salomón, las preocupaciones que miró David en Salomón, me imagino, ¿verdad? No sé, porque David nunca en la Biblia habla que Salomón tuvo novios, siempre tuvo, él era un hombre. ¿Él tuvo cuántas mujeres? 1,000 mujeres. 700 esposas y 300 concubinas, algo así, ¿verdad? O al revés. Él era hombre físicamente. So David no se preocupaba por eso, pero su carácter de Salomón. So muchas esposas están aquí y usted conoce, yo estoy seguro, yo podía leer pensamientos de alguno de ustedes mientras estaban aquí sus varones. Y decía, pues esto es pasajero, ¿cuánto te va a durar? Alguien me dijo esta mañana, una esposa, a ver, ¿cuánto les dura, pastor? Dije, ¿really? Y dije, ese es el problema. ¿Sabía usted que la persona número uno que Dios crió para que su hombre se convirtiera en hombre no es el pastor? ¿No es el líder de varones? ¿No es el vecino o la internet? ¿Quién será, iglesia? Es la esposa. Usted es la persona número uno que usted puede hacer que su hombre se convierta en un mejor hombre. Y si, porque Dios dice, capítulo 2 de Génesis, versículo 18, dice, y le haré ayuda idónea. Y le hizo a una mujer. ¿Cómo está, mujer, usted ayudando a su esposo a ser hombre o a que se convierta en algo más? ¿Qué es lo que está haciendo usted con su esposo, mujer? Yo sé, este no es servicio para mujeres, este es servicio para varones, pero creo que aquí vamos a tener que hablar con la mujer. Amén, iglesia. No se sienta atacada, mujer. No se levante y se vaya enojada. Yo no sé por qué el pastor quiere hablar así. No. Yo le aseguro, quizás el primer punto, los primeros dos puntos, estén un poquito difíciles para usted, pero termine, porque lo mejor está al final. Amén, iglesia. No se me vaya a ir. Cuando yo estaba pequeño, chico, había un hombre en mi pueblo. Se llamaba Chabelo. Y le decían el coyote. Y ese coyote o ese señor tenía una costumbre. Él se iba a la cantina enfrente de la placita y se sentaba con dos cervezas en la mesa. Y cada vez que pasaba un hombre, le gritaba: ¡Hey, fulano! ¡Ven y júntate con los hombres! Y se aventaba las dos cervezas al mismo tiempo. Porque para él, el tomar dos cervezas era ser hombre. So, esta mañana le voy a dar rápidamente, yo sé que esto lo hice rápido mientras estaban allá los varones gozándose y Dios ministrando. Yo comencé a escribir ahí lo que Dios me daba y no gasté toda la semana en este sermón, ¿verdad? Porque tenía que predicar dos sermones en los varones. Pero rápidamente, ¿cómo usted le puede ayudar a su marido a convertirse en un mejor hombre? ¿Cómo usted le puede ayudar a su esposo a que sea como la ayuda idónea de ese hombre que usted es? ¿Cómo le puede ayudar? Vamos ahí, número uno, ponlo ahí por favor. Su hombre necesita la admiración de su esposa. Yo sé que usted, eso no lo acepta mucho por la palabra, gachadas que le ha hecho su esposa a usted, ¿verdad? Yo jamás voy a admirar a ese hombre. Mire lo que hizo, pastor. Pero mira, vamos a la palabra. Primera de Pedro, capítulo 3, si lo puedes ahí. Como Sara, ¿qué hacía? Obedecía a Abraham. ¿Cómo le obedecía? Llamándole como Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. El apóstol Pedro está hablando del matrimonio ahí y le está diciendo a la mujer: admira a tu hombre, míralo y no lo trates como un niño, como tu hijo. ¡Hey, haz esto! ¡Saca la basura! No, él es un hombre y él es un hombre, tienes que llamarlo Señor. Y Sara, cuando iba con Abraham, no le decía: ¡Hey, tú menso, te estoy hablando! No, iba: Señor, mira, esa era su actitud de Sara con su hombre. Y usted, mujer, necesita aprender de Sara. Me está oyendo, escuche una cosa: Dios creó a su esposo como hombre, y ese hombre no es cualquier hombre, es un líder. Naturalmente el esposo, porque es líder, naturalmente él anhela la admiración de su esposa. Él anhela que su esposa lo vea y le diga: qué chulo estás, mi papito, no hay nadie como tú, mira qué mazos, aunque esté todo flaco, mira qué cuerpazo, aunque esté todo panzón, pero como quiera, él anhela que su esposa lo admire. Dáselo fuerte. No hay muchos amenes de las mujeres, y ese es el problema. Su esposo, hay hombres traumados, ¿sabía usted? Por las palabras que su esposa le ha dicho. Hay hombres traumados. Yo miré en el retiro hombres llorando y yo sentí que no eran llanto por llorar, no eran llanto del dolor que traen cargando aquí, porque su esposo no habla mucho. Su esposo, usted conoce eso, el esposo es callado, se guarda todo, pero cuando está en un momento donde él puede soltar todo, comienza. Es más, si le dijera a algunos de ellos lo que dijeron de usted ayer delante de todos, su esposa. No es cierto. No dijeron nada. Pero todo hombre necesita admiración y afirmación de su mujer. Every man needs affirmation from his wife. Every man. Porque hacemos lo que yo he escuchado mujeres. es que eres un burro, nunca aprendes. Y me quedo, my God, delante de mí. No volteé a ver, no volteé a ver esas mujeres. Pero usted se imagina y usted ha escuchado a otras mujeres que hablan tontera y media. En lugar de, porque ese hombre es un líder dentro, este panzón, alto, chaparro, gordo, flaco. Ese hombre Dios lo diseñó como cabeza de su hogar, líder de su hogar. Ese hombre está ungido para ser líder. No importa su tamaño o su figura. Por eso él necesita y anhela que su esposa le diga, cariño, no hay nada. Qué afortunada soy de tenerte. Un aplauso por esa hermana. Yes, gracias, hermana. Gracias. Yo sé que quizás, usted sabía, estadísticas dicen, escuché bien, estadísticas dicen que cuando los momentos más altos del hombre, los momentos cuando el hombre está en la cima del mundo, escuché bien, es cuando tiene relación con su mujer, cuando su mujer anhela tener relación con él. Lo escuché, ¿verdad? Los momentos más sublimes del hombre, cuando se siente que es un león, siente que es un gigante, es cuando su mujer se derrite por él en la intimidad. Todo hombre. No escuche a las solteronas. Todo hombre anhela eso. Quizás no se lo diga. Por eso, cuando su hombre viene una mujer y le ofrece eso, tenga por seguro, su esposo puede caer, no importa quién sea. Porque como le habla la mujer, papito lindo, oh my God, y mi vieja me dice, eres un bruto. Me está oyendo, iglesia. Si usted puede comenzar un tiempo nuevo de respeto entre usted y su esposo, varón, comience un tiempo nuevo de respeto entre usted y su mujer, donde usted le va a tratar como mi señora, mi luz, mi amada, mi todo, ¿verdad? Haga algo para que ese tiempo comience a cambiar entre usted, en lugar de gritos, en lugar de mal modos, en lugar de hacerlo menos, hacerla menos, comiencen a elevarse, comiencen a vivir otro tipo de matrimonio. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Yo no sé cómo está su matrimonio, pero si no está muy bien, es porque no hay afirmación en ella hacia él y tampoco admiración. No, yo sé que las mujeres también necesitan eso, varón. No estoy hablando de la mujer, pero vamos a meter ahí. La mujer lo que más necesita es afección, donde se siente que la quieren. No necesariamente se siente usada, porque a veces la mujer se siente usada porque nomás usted quiere estar con ella íntimamente todo el tiempo y nunca la abrazan. Y usted ya sabe eso. Por eso la mujer ocupa afección, que llegue y la abrace, le bese en la cabeza, la agarre la mano cuando van caminando. She needs affection for you. But you man needs admiration. He needs affirmation from you. No por alguien más, pero por usted, mujer. Amén, iglesia. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. No se preocupe, mujer, aquí va lo bueno. No quise poner mucho eso porque yo sí que iba a estar enojado. Oh my God. Usted no conoce a ese hombre, pastor. Yo vivo con él. Y por eso es el problema. Que usted no lo trata como hombre. Lo trata como su hijo, lo trata como cualquier cosa. ¿Yes? No, yo entiendo. Hay hombres aquí mañosos. Hay hombres mañosos. Hay hombres que van a abusar de usted. Van a sacarla, van a querer nada más. Eso es para otra. Allá viene el Día de las Madres, no se preocupen. Vamos a darles en la torre. Ah, miren, número dos. Él necesita que su mujer se convierta en su lija. Su esposo necesita, mujer, escuche bien. Y yo hablé con los varones ayer. Ellos son testigos que les dije, prepárense porque vamos a seguir esto mañana. Y le dije a los varones, ustedes necesitan una lija en ustedes. Y la mejor persona para ser su lija es su mujer. No, mira el versículo, mira el versículo. A ver, pastor, ¿qué está diciendo? Para afilar el hierro, la lima o hierro, para ser mejor persona, el amigo. En la versión Valera dice, hierro con hierro se afila. Así el amigo afila el rostro de su amigo. Cuando en el refrán están cortando carne, están cortando, you know, verduras o, y se, ya no puede cortar, entonces se agarran una lima, un pedazo de hierro y le da unas pasadas al cuchillo y comienza a cortar como si nada. Y esa cosa está cortando bonito porque el hierro afila al hierro. Pero el amigo afila al amigo, o sea, lo ayuda a mejorar. No, escucha bien. Usted tiene un esposo fuerte, un esposo que hace trabajos duros, él llega a la casa cansado por el, estuvo haciendo yardas todo el día, estuvo cortando árboles todo el día, estuvo poniendo techos en las casas todo, y llega, pero usted admira a ese hombre fortachón, ¿verdad? Que aunque está cansado, ahí está trabajando. Un aplauso a esos hombres, hácelo fuerte, hácelo fuerte. Usted está casada con un Sansón, un hombre fuerte físicamente, pero muy débil mentalmente y emocionalmente. Su esposo es un hombre débil. Su esposo se... Yo le aseguro, si usted le da rienda suelta a su esposo, cualquier, dice mi mamá, cualquier escoba que pase y flaca, él se le queda mirando. Su esposo se detiene porque usted está con él. Pero si de él fuera, él mirara cada escoba flaca que pasara para acá y para allá. Porque todo hombre visualmente es atraído por la mujer. Su hombre es increíblemente débil en las áreas sexuales. Su hombre es atraído por, aunque usted esté la más, aunque usted esté bonita, preciosa, con esas curvas que tiene usted, ¿verdad? Pero cualquier persona, el hecho de que quizás esa mujer le diga cositas bonitas, o el hombre es atraído, es débil. Sansón, ahí hablamos el fin de semana, Sansón era fuerte físicamente. Es más, tenía el pelo así tipo el pastor, bien, bien, bien peludo, que estaba bien la melenota. Por eso me junto mucho con brother, you know, Jimmy y brother David, porque David a Lara, porque me siento bien como Fabio. ¿Alguien sabe quién es Fabio? ¿Alguien lo conoció? ¿Los ochentas? Sí, algunos saben quién es Fabio, pero no quiere decir porque ya sabe que... Sansón era así, era súper débil. Y la Biblia me dice que la persona que va a ayudar a su hombre a que se detenga de darle su rienda suelta a su debilidad es su mujer. Su mejor amiga debe ser su esposa, no la vecina. Se lo voy a repetir, su mejor amiga debe ser su esposa. Yo no puedo estar con él 24/7, pero usted sí, usted está con él y usted sabe perfectamente lo que tiene de celular, debe de saberlo. ¿Alguien me está oyendo, iglesia? Cuando la lija soba acero o hierro, lo que sobe, comienza a suavizar las áreas brutas, las áreas feas del hombre o de lo que está sobando. Y usted, mujer, Dios le está llamando a que sea la lija. Usted debe de saber qué hay en ese corazón de ese hombre. Usted debe de saber qué hay en su celular de ese hombre. Pastor, yo le confío a mi esposo 100%. Pues ahí está el problema. Ahí está el problema. No importa qué hombre, no importa quién sea. Puede ser el pastor de aquí, puede ser el anciano de aquí, puede ser el líder de aquí. Usted necesita desconfiar de su esposo. Oh, se lo voy a repetir otra vez. No le estoy trayendo aquí pleitos. ¿Con quién estuviste hablando? ¿Qué hay en su celular? Yo le voy a animar. Varón, yo le dije al varón esto: si usted tiene código en su teléfono, déselo a su esposa. Necesita, o quítele el código. Quítele la contraseña, porque su esposa necesita saber qué hay en ese celular y necesita pedirle cuentas. Yo le decía a los hermanos ayer, usted necesita una persona a quien darle cuentas. Y si usted está casado, la mejor persona a quien le debe dar cuentas es su. Yes, házelo fuerte. Como mexicanos estamos bien machos y decimos, yo no le doy cuentas a nadie, ni a mi mamá le da cuentas, menos a mi mujer. Su matrimonio depende de eso. No me diga que usted le confía a su esposo porque está haciendo un error. No que desconfíe de él todo el tiempo. No, sepa lo que hay, lo que está haciendo su esposo, y sepa lo que hay en el celular. Sepa quién. Y no hay hombre aquí que deba tener una conversación con otra mujer por celular. ¿Alguien me está oyendo? Si usted quiere hablar con alguien, háblele a otro hombre varón. No hay mujer aquí que necesite tener relación amistosa a solas con otro hombre. Otra mujer, perdón, con otro hombre. Si usted quiere hablar con alguien, hable a una mujer. Porque eso de tener amigos del sexo opuesto, casados, hay problemas, iglesia. Puede traer consecuencias después, porque por la amistad comienzan muchas cosas. Y cuando comienza usted a preguntarle a decirle a su pareja, no, es que mi pareja y yo hace medio año que no estamos juntos, ya me abandonó. ¿A poco, de veras? ¿No tienes cuchicuchi? No, yo tampoco, fíjate, es que ya mi marido ya no hace nada. Y comienzan las pláticas y comienza lo emocional. Y si usted quiere un mejor hombre, mujer, pídale cuentas a su esposo, permita que su esposo le deje ver el celular, usted pida la contraseña de Facebook, pida la contraseña de Instagram, de lo que sea. Dáselo fuerte. Su esposo puede ser un huracán destruyendo todo a su paso si nadie lo detiene. Su esposo puede destruir su matrimonio en segundos si nadie lo. Y usted está dormida, en paz me acostaré, así mismo lo entraré porque tú, Jehová. ¡No! ¡Despiértese medianoche y chequee quién le está escribiendo! ¿Yes? Pues usted está mal, pastor, porque él tiene toda mi confianza. Ella tiene. Sí, Miqueas. Pone Miqueas, por favor. Miqueas. No creas en tu prójimo ni confíes en tus amigos. Cuídate de la que hablas, de lo que hablas con la que duerme en tus brazos. En este caso, con el que duerme en tus brazos. La Biblia me dice que no puedo confiar. Maldito el hombre que confía en el hombre. No estoy haciendo pleitos. Si usted quiere mantener su matrimonio bonito, chequee lo que hay en su corazón de su esposo, en su mente y en su celular. Porque eso va a mantener, va a tener unos muros de cuidado protegiendo a su relación. Nadie puede hacer eso más que la esposa. Dáselo fuerte, Señor, dáselo fuerte. ¿Qué más? ¿Qué otro consejo? Ya hablamos de que usted necesita admirar a su esposo. Si usted le habla con tontera y media, hey burro, eres un burro, mira, el vecino es mejor que tú. No, pare eso, mujer, es tiempo de cambiar. Y varón, usted comience poniendo a su esposa en la altura, me está oyendo, dándole respeto y cariño, dándole afección. Y acuérdese, sea la lija de su pareja, sea la lija, pídale cuentas, deje verlo. Ningún matrimonio debe tener, es más, separados Facebook, deténgale usted junto con su pareja. Eso es mi punto de empezar. Hay tantos matrimonios destruyéndose porque cada quien está por su lado. ¿Mi iglesia? Número tres. Él necesita que usted deje de ser su muleta. No, déjeme. Vamos al Vamos al versículo y luego se lo voy a decir lo que estaba en mi corazón cuando puse eso. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? 13. Pero respondiendo, él dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Versículo 14. Jesús dijo, ¿qué dijo? Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. El Señor, esta palabra está hablando de los fariseos. Jesús comenzó a hablar y decirles, no todo lo que entra por la boca le hace mal, contamina al hombre, gracias, sino lo que sale de la boca. Y comienza a hablar fuerte contra los fariseos. Y los fariseos se ofenden. Se ofenden y comienzan a irse. Y los discípulos le dicen a Jesús: se ofendieron los fariseos. Wow, oh my God. Los grandes de la ley se ofendieron contigo, Jesús. Y esperando que Jesús fuera a buscar a los fariseos: I'm sorry, no quise ofenderte. No, discúlpame. Mira que. No, Jesús dijo: déjalos. Ya hablé mucho con ellos. Si no agarran la onda ahora, ya no la van a agarrar. Suéltalos. Escuche bien. Cuando puse ahí, deje de ser la muleta de su esposo. Para que su esposo crezca y se convierta en un hombre, necesita soltarlo a usted. ¿En qué forma? Deje de ayudarlo cada vez que se mete en problemas. No me malentienda. Si su esposo está enfermo, si su esposo tiene alguna dificultad física, si su esposo, cualquier situación, si es enfermo, ahí esté, usted ahí esté, debe estar ahí. Si usted se casó con él, usted dijo: en enfermedad y en salud, ¿verdad? Yo voy a serte fiel. Usted esté ahí. Pero si su marido es un mañoso y su marido se porta como un niño y siempre está usted ayudándolo a salir de sus problemas, ¡ya pare! Hay hombres mañosos que viven de las mujeres. Hay hombres que nomás quieren y ellos nunca aportan nada. ¿Cuándo usted lo va a dejar de hacer daño a él? Amar no significa ayudar todo el tiempo. Amar es ayudar a la persona a crecer, no a convertirse en un bueno para nada. Déselo fuerte. Si su esposo no está creciendo, si su esposo está haciendo el mismo error una y otra vez, ya déjelo ir. No sea su muleta, no esté ahí todo el tiempo ayudando. No. El amor sabe decir que no. El amor sabe decir hasta aquí, ya no más. Amén, iglesia. Allá cuando comenzamos la iglesia, fuimos a evangelizar una tarde y nos ganamos a una almita, una esposa joven, muy joven, sus 20 yo creo, tres niños chiquitos, y comenzó a venir a la iglesia, pero su marido era un borracho de primera. Y por más que lo invitaba yo, y yo lo conocí, y venía y me pedía dinero, ahí lo comencé a ayudar. Venía: pastor, ayúdeme, es que no tengo para pagar la renta. Ok, ahí va tanto. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, dijo la chimoltrufia. Y lo agarraba la policía y ahí anda la mujer: pastor, ayúdame porque no tengo para sacarlo de la cárcel. Ahí anda buscando la mujer el dinero para sacarlo de la cárcel. Y ahí va a sacarlo. Lo agarraba a migración, la mandaban para México y se regresaba. ¿Y qué hacía la mujer? Buscaba a quien le prestara para poder pagar al coyote. Y los jóvenes comenzaron a crecer. Y le decíamos a la hermana: hermana, ya deje de ser su muleta. Ya deje de ayudarlo. Ayúdela a que se convierta en hombre. Está siendo un niño malcriado, desatendido, que no sabe lo que es responsabilidad. Ayúdelo a crecer, por favor. Cuando mi padre miraba que no habíamos ido a la leña, si usted nació, creció en rancho, usted sabe que estoy hablando. Mi trabajo, mi hermano y yo, era de que todos los días regáramos todos los árboles frutales y rosas que tenía en el jardín. Andábamos mi hermano y yo todas las mañanas antes de irnos a la escuela regando, y el agua estaba como a una milla de lejos, y andábamos con botes todas las mañanas. A las 5 de la mañana nos levantamos para andar llegando agua. Y mi padre, cuando llegaba de trabajar 6, 7 de la noche, si miraba que no habíamos regado las plantas, a esa hora nos mandaba por el agua. Andábamos a medianoche, mi hermano y yo, corriendo como dos chiquillos de 7, 8 años, nada malo, porque eso te enseña a ser responsable. Cuando no habíamos ido a la leña y llegaba mi padre a las 7, 8 de la noche y iba y miraba a ver cuánta leña había, a ver si parece que todos los días se aseguraba, y si no habíamos ido a la leña, a esa hora nos mandaba al monte. Y mi madre llorando: no, Julio, no, le va a morder una víbora, para que aprendan. Y ahí vamos todos los dos chiquillos, todos temblorosos, con de 8, 10 años, 6 años, buscando leña. 8, 10 años. Ahora le preguntas a la esposa, a la señora: ¿cuántos hijos tiene? Nomás tengo uno, mi bebé. ¿Qué edad tiene? 30 años. Ya déjelo que crezca, suéltelo. No le esté pagando la renta todo el tiempo, ya tiene 30 años. No le esté dejando pagando la aseguranza del carro deportivo que tiene del año, porque quiere un carro deportivo. Mi mami me va a pagar la aseguranza. ¡A la goma! ¡Déjelo de ayudar! Amén, iglesia. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Esposa, cuando usted le pone un hasta aquí a su esposo, yo le aseguro que ese hombre va a aprender y va a crecer, porque sabe que sin usted no la hace. Todo hombre aquí, si la mujer no está con él, anda todo perdido. Ni un huevo se puede, ni un sándwich de jamón se puede hacer, porque necesita la esposa para todo. Cuando usted se ponga las pilas y diga: no más, ya te ayudé mucho en eso, ahora vas a crecer y te vas a convertir en un hombre. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Stop helping him. Stop providing for him. Stop doing it. Don't do it no more. Let him grow as a man. No estoy enojado con usted, mujer. No estoy enojado con usted. No me dijeron chisme los hermanos ahora en el fin de semana, no se preocupe. Pero yo lo veo todo el tiempo. Es que pobrecito mi abuela. Bueno, ya debe de crecer ese hermano. Ya debe de ser hombre. ¿Es? Dígale a su esposo: ay, chiquito, vas a ver llegando a la casa. Ya termino. Ya la voy a dejar ir, no se preocupe. Número 4. Él necesita que usted lo proteja de Dios. Esto es importante. Él necesita que usted lo proteja de Dios. Le voy a ser sincero. Yo con algunas de ustedes comparto su sentimiento. ¿Puedo ser sincero en esta mañana, iglesia? Acuérdese, lo que decimos aquí se queda aquí. No lo vaya a decir la otra iglesia que usted visita en las tardes. Yo comparto su falta de creer en su esposo, porque a veces es lo mismo. Van al retiro, se encienden y dura. Comparto el sentimiento de la hermana que me dijo: a ver, ¿cuánto les dura? Hermana, disculpe, no estoy imitándola a usted, no, simplemente estoy dando la ilustración para dar punto. No se va a ir de la iglesia, hermana, por favor. Porque hay varones que en los retiros, my God, son una zarza ardiendo. Pero llega el mes y ya no los ves. Entonces, ¿qué pasó, varón? ¿Qué pasó, hombre? ¿Era emoción lo que sentiste? ¿O era la presencia de Dios? Yo sé que en la iglesia de mi hermano Eli no tiene de esos. Ellos aquí están todo el tiempo bien fieles, ¿verdad? Lo más importante de todo es lo que viene. Fíjese, él, su esposo, necesita que usted lo proteja de Dios. Una y otra vez hemos hablado, que la que la sacerdota del hogar es la mujer, no el hombre. Desafortunadamente, aunque Dios llamó lo contrario, pero vamos a ser honestos. La que está, la espiritual es la mujer. La que está agarrada a Dios es la mujer. So, usted como esposa, es su deber cuidar a su esposo que camine recto con Dios. Porque vienen consecuencias cuando su esposo se está burlando de Dios o no está siguiendo. Vienen consecuencias en su matrimonio, en su familia. Todo líder tiene un manto sobre él. Todo líder tiene una unción de Dios sobre él que va a caer a la esposa y a los hijos. Y a donde vaya el líder, allá van los demás. Pero es muy importante. No me entendió. Porque es tan importante que entienda esto. Como ande su esposo, van a andar sus hijos después. Porque a donde vaya el líder, allá va la organización. A donde vaya el líder, allá va la iglesia. Alguien decía, el varón es la cabeza, y si el diablo ataca al varón y se destruye el matrimonio, well, yeah, porque a donde va el líder, allá va todo. So, ¿qué tipo de líder tiene en su casa usted? Mire la historia increíble. Esta historia es muy oscura, es muy, casi no se escucha, pero mire, Éxodo. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién quiso matar Dios? A Moisés. Wow. Cuando Dios hablaba con Moisés cara a cara. Dios tenía una relación con Moisés, con Dios, pero de buenos cuates, buenos amigos, bien. Dios acaba de hablar con Moisés en la zarza, ¿se acuerda de la zarza, capítulo 3? Y le dicen: Moisés, tú eres, yo te he escogido para que vayas y salves a mi pueblo de Egipto. ¿Alguien se acuerda? Y Moisés comienza a tartamudear: no puedo, porque soy tartamudo. Y comienza a dar sus excusas, Moisés, así como muchos de nosotros. Pero por fin Dios lo convence. Moisés estaba casado con Séfora, la hija de Jetro, sacerdote de Madián, ¿se acuerda? Y Séfora es la esposa de Moisés. Moisés en ese tiempo tiene un niño con Séfora. Cuando hace Moisés como buen esposo, habla con su esposa y le dice: Séfora, Dios me ha llamado, vámonos a Egipto. Agarran nuestro bebé y vámonos. Pero llegó a un lugar donde estaban ahí quedándose, encampados, y de repente viene Dios y quiere matar a Moisés. ¿Me está oyendo? Quiere destruir al que me envió a salvar al pueblo. Mira versículo 25. Entonces, mire, Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. So, cuando Dios quiere matar a Moisés, su esposa, su mujer, ella ve la situación y enseguida se da, porque ella conoce a su esposo. Nadie conoce a su esposo, Dios primero y usted mujer. Y su madre sí vive también, pero usted conoce más de su esposo que su madre ahorita. ¿Yes? Ella conocía a Moisés, ella conocía la situación, y cuando ve que Dios va a destruir a Moisés, lo va a asesinar, agarra al hijo y lo circuncida, le quita su parte de su parte y le quita el cuero de su parte y se lo avienta a los pies de Moisés, y eso salva la vida de Moisés de Dios. Eso protege a Moisés del enojo de Dios. Wow. Versículo 26. Así le dejó, Dios dejó ir a Moisés. Cuando Séfora cortó el prepucio de su hijo y lo aventó a los pies de Moisés. Y ella dijo: esposo de sangre, ¿a causa de qué, iglesia? A causa de la circuncisión. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, esposa? Lo que está pasando es que el escogido de Dios no está caminando recto con Dios. Lo que está pasando es que Moisés, el líder llamado, decide no hacer nada, por lo que él va, decide él ir a salvar a los egipcios, pero no hacer lo que Dios le estaba pidiendo que él comenzara a hacer en su vida. Muchos de nosotros hablamos y decimos, pero no estamos obrando conforme a lo que nosotros queramos. En otras palabras, Moisés tenía el encargo de Dios de circuncidar a su hijo. ¿Lo había circuncidado? No. Séfora sabe. Cuando él se da, ella se da cuenta, ella dice, oh, las mujeres, oh my God. Tiene un discernimiento. Denle un aplauso a la mujer por eso. Ah, cuando ellas, Dios les habla y les dice, tu esposo anda medio raro. Póngase a temblar, varón, porque ya lo agarraron. Si usted es tonto y usted le oculta cosas a su esposa, usted es el más tonto de los hombres. Porque no le puede ocultar, su esposa es peor que el Espíritu Santo. Se dan cuenta de todo. Escuche este consejo, varón. Si usted está acostumbrado a ocultarle cosas a su mujer, usted está haciendo su propia tumba. Porque, no, dáselo fuerte. Y me sorprendo cuántos varones han venido a las clases de matrimonios y les he dicho lo mismo. Les he dicho, hágame un favor, no le oculte a su esposa, porque Jesús dijo, lo que hagas en la oscuridad será visto en la azotea, a la plena luz del día, ¿me está oyendo? Y es una ley de Dios, solo que usted esté ocultando va a salir. Y cuando uno se acuerde, su esposa ya sabe todo. Moisés había sido mandado a sacar a los hijos de Israel de Egipto y circuncidarlos. Pero él no estaba haciendo la circuncisión en su familia. Él no estaba caminando, él estaba hablando mucho y haciendo poco. So, cuando Dios ve eso y ve que el corazón de Moisés no está recto, él viene y dijo, hasta aquí llegaste, chiquito. Y lo voy a matar. Yo no sé cómo lo iba a matar, la Biblia no lo explica, pero la mujer, oh my God, discernió la razón. ¿Por qué? Yo no sé, quizás Moisés le dijo a Séfora, pues la ley dice que circuncida a mi hijo, pero no sé, es doloroso, voy a cuidar a mi bebé. Y Séfora, no, ¿por qué le vas a cortar su parte? No lo hagas, que Dios, no, el Dios, you know, reprende al diablo, tú no lo hagas, Moisés. Yo no sé qué fue la conversación con Séfora, pero Séfora conocía la ley y conocía, imagino, porque Moisés le había dicho, es que tenemos que circuncidar, es que ese es el pacto con Dios, la sangre de circuncisión es lo que nos libra del pecado. Y cuando Dios ve que Moisés no está caminando recto, entonces Dios va y quiere matar a Moisés, pero su esposa, me entendiendo, mira, y me sorprende a mí Séfora, que ella entendió el porqué y agarra una piedra, imagínense. Yo no sé qué edad tenía el niño, algunos dicen que tenía aquellos 30 años. ¡Mi bebé! ¿Verdad? Y me agarraba al varón y, a ver, sácalo. ¡Ah! Pero él, lo que pasó, y agarra el cuero y se lo avienta a los pies de Moisés, diciéndole a Dios, ya está listo, déjalo en paz, por, ya está caminando recto. Y eso es la que salvó a Moisés del enojo de Dios, de la ira de Dios. Escuche bien, creo que en Hechos capítulo 5 hay una parejita que deciden vender su casa y deciden ir con Pedro y decirle, vendimos nuestra casa porque queremos que decir la obra, y lo que sacamos de la casa aquí te lo traemos. Y Pedro les dice, esto, en esto la vendiste, y es, yeah, te lo juro. ¿Era cierto? No era cierto. Y dice que su esposa lo sabía. Oh, God, oh, God. Y muchas mujeres, escuche bien, una cosa que le digo a las esposas de los ancianos, asegúrese que su esposo camine recto. ¿Sí o no, mujeres? Les he dicho a las mujeres, asegúrese que su esposo camine recto. No quiera traer maldición sobre su vida, sobre su familia, cuando usted sabe que su esposo anda haciendo chuequeras, tonteras, y usted no le diga nada. No, Dios la puso al lado de ese hombre para que lo haga caminar recto. Y si alguien puede hacer caminar a un hombre recto, es su mujer. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Póngase de pie, póngase de pie. Vengan las parejas, quiero bendecirlo, pareja, quiero bendecirla. Yo sí creo en su varón, aunque a veces me dan dudas por algunos que a veces no se encendieron y luego se enfriaron, pero yo creo que esto fue diferente. Véngase con su pareja, véngase con su pareja. Venga, si usted tiene novio o novia y piensa.